El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Es un privilegio. Estar aquí es un privilegio. Amistad Cristiana para mí es un privilegio. Desde el principio. Es una iglesia que yo encontré abierta, es una iglesia que yo encontré dispuesta a fortalecer a las personas, a fortalecer a los miembros, también a personas que pueda haber quizá de visita. Si tú estás de visita hoy y no sabes cómo has aterrizado aquí en Vallehermoso 70, pues bienvenido también, que Dios te bendiga. Y nosotros, los que estamos aquí, vamos a recibir de Dios. Vamos a estar delante del Señor y vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros esta tarde. Padre, te recibimos, te reconocemos esta tarde como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Dios de nuestra vida. Señor, gracias porque tú estás aquí. Te bendecimos, Dios nuestro, porque eres poderoso gigante en medio de nosotros. Porque eres el grande, porque tú nos fortaleces, nos das fuerzas como al búfalo. Señor, porque tú eres agua fresca para nuestra vida esta tarde. Porque tú eres un despertar en medio de nosotros. Te bendecimos y te adoramos en nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Aquí ahora lo que tenemos es que notamos los efectos del verano, pero bueno. Bienvenidos José Luis y Teresa. Y vuestro chaval. Lucas capítulo 5. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, versículo 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Estaré contento si esta verdad, esta afirmación de Jesucristo, queda clavada, queda impresa firmemente esta tarde en nuestro espíritu y en nuestra mente, en todo nuestro ser. Nosotros como personas que estamos a principios del siglo XXI, estamos viendo una serie de cambios impresionantes a nuestro alrededor. Estamos viviendo en unas circunstancias que ninguna otra generación de la historia humana ha estado viviendo. Yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar en la empresa donde estoy, estábamos con unos sistemas eléctricos que no llegaban a ser electrónicos, unos sistemas electromecánicos, mejor dicho, que llevaban, cuando yo los estudié, llevaban quizá 50 años en servicio, 60 años en servicio, impresionante. De 1920 y tantos estaban esos sistemas que yo estaba estudiando y con los que yo empecé a trabajar en mi empresa. Bueno, de entonces para ahora, nada se parece a lo que yo estudié. Nada, absolutamente nada se parece a lo que yo estudié. Cuando entonces se estaba transmitiendo señales de una forma como se entiende, de forma inmediata, ahora todos son ceros y unos y sube y baja y un bit y otro bit y un byte y vete a saber, y de forma que cuando tú estás pensando, bueno, y la voz se transmite a distancia de forma inteligible, pues no, si no tienes un aparato que sea capaz de entender aquello que tú estás transmitiendo y te lo pueda traducir, imposible. Y ha habido un cambio tan grande, está habiendo un cambio tan grande en este tiempo que nosotros estamos viviendo, que hay de nosotros si no somos capaces de adaptarnos a lo que se está viviendo en este momento, a lo que se está moviendo y lo que se está haciendo y lo que se está siendo en este momento. Cuando tú eres un profesional, da igual que seas un profesional, un ingeniero, un médico, que da igual que seas un técnico de cualquier cosa, un arquitecto, si tú quieres estar al día, no tienes más remedio que tener contacto próximo con colegas, que leer revistas de actualidad de la materia que tú estás en la que tú estás trabajando, que enterarte en internet de todo lo habido y por haber. Tienes que estar al día, y si no estás al día, entonces quedas desfasado. Tú como profesional quedas desfasado completamente, y eso lo sabes tú. Por lo tanto, quien quiere estar al día no tiene más remedio que hacer un esfuerzo permanente, un esfuerzo continuo para avanzar y para recibir y para percibir y para aprender lo que se está haciendo y lo que alguien está inventando actualmente en Singapur, porque necesitas saberlo, porque hace falta, porque si no vas a quedar obsoleto y quedas fuera de combate. Esa es la pura realidad. En ese entorno y en ese ambiente es en el que nosotros nos movemos, pero en todas las áreas, de forma que puedes decir, alguien, no todos son ingenieros o no todos son médicos, ciertamente, pero hace no muchos años se utilizaban, por ejemplo, unos desagües de plomo, y ahora se utilizan de PVC, y lo que antes se instalaba en fontanería de una manera, ahora se instala de otra, y lo que antes se hacía en construcción de una manera, pues ahora en construcción se hace de otra, y antes era un puro ladrillo fabricado no sé de qué manera, y ahora quizás es un panel fabricado vete a saber cómo, que en pocas horas te pueden hacer toda la partición de una vivienda completa. Y las cosas cambian, y nosotros que estamos aquí estamos metidos, estamos inmersos en esta situación en la que se está moviendo el mundo actual. Yo recuerdo también que hace unos años trabajábamos con miles de datos, miles de cuentas de operaciones, quiero decir, cuentas, no cuentas de Rosario, miles de operaciones sobre esos miles de datos, y que teníamos que poner en unas sábanas inmensas, son papeles grandes, es una forma de hablar, en unas sábanas inmensas, y cada cosa, y era una tortura, y teníamos que andar ahí con la calculadora. Sin embargo, ¡oh, maravilla! Hoy en día la hoja de cálculo es una cosa excelente. Hoy la hoja de cálculo es una cosa magnífica, donde tú introduces las cosas y, oye, aquí, por aquí entran las cosas y por aquí salen las cosas, y es una maravilla, perfecta. Bueno, eso lo entendemos nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, pero a veces tengo yo la impresión, la terrible impresión, de que espiritualmente estamos menos despiertos, y de que espiritualmente las cosas que tienen que ver con la fe, estamos menos espabilados a quizá las cosas que Dios quiere hacer, o las cosas que Dios quiere mover en medio de nosotros en este tiempo. A mí me encanta, me encantan a veces unas, cuando hay unas reuniones quizá, donde se me presentan cosas que para mí en principio son chocantes, se puede decir, algo que me deja sonado. Yo estaba pensando que tal cosa simplemente se tiene que hacer de tal manera, y me enseñan que no es imprescindible. Me enseñan que quizá a los jóvenes, por ejemplo, quizá a los jóvenes de hoy en día, la forma que tienen de entender o de ver las cosas espirituales no es la forma que yo tenía cuando tenía su edad, la forma en que yo entendía las cosas espirituales cuando yo tenía su edad. Y entonces me deja sonado a mí ese tipo de cosas. Es que ahora tengo un saco de dar puñetazos en mi casa, por eso empiezo a... Sí, aquí tengo yo una marca. Entonces, ¿qué sucede? Que aquello en lo que nosotros nos estamos moviendo en la vida diaria, en un cambio, en una transformación, en una mejora, resulta que quizá a veces nosotros no somos capaces de percibirlo en la vida espiritual, en las cosas de Dios. Y nosotros cuando leemos la Biblia, leemos las cosas como en un plano, como en un continuum. Es decir, entendemos que está puesta tal cosa, luego tal cosa, tal cosa, tal cosa, y lo entendemos que como si fuera una línea recta, sí, pero nos falta, con frecuencia, nos falta una visión de profundidad en la Biblia, y por eso necesitamos investigar continuamente la palabra de Dios, que a veces a veces en un evangelio, a veces en un libro de la Biblia, te ponen cosas seguidas y tú te las tragas seguidas, pero hay algo detrás. Cuando tú estás leyendo los evangelios, hay cosas detrás. Yo tenía un compañero que veía exclusivamente en blanco y negro. El hombre jamás había visto colores, y él me decía que a veces le había preguntado a su mujer: oye, ¿cómo es eso de los colores? Porque él solo veía blanco, negro y una escala de grises, es lo único que distinguía. Yo le preguntaba: ¿qué haces con los semáforos? Le preguntaba yo, y él dice: según la posición. Digo, bueno, la verdad que es razonable, ¿no? Pero él, recuerdo que me comentaba en alguna ocasión: mira, yo a veces le he preguntado a mi mujer cómo es lo de los colores, y es que no me lo imagino, simplemente no me lo imagino. Claro, para alguien que jamás ha distinguido los colores, es imaginárselo es imposible. Bueno, yo lo que quiero decir es que la Biblia tiene una cantidad de matices, una cantidad de profundidades que merece la pena explorarla y meterse en lo profundo dentro de ella. Para mí, durante mucho tiempo, yo lo he comentado en alguna ocasión, durante mucho tiempo, cuando yo estaba en proceso de llegar al Señor, que todavía no había llegado, la Biblia era para mí un ladrillo auténtico. Yo la hubiera puesto en un edificio y habría dicho: un ladrillo igual que otro ladrillo, igual que cualquier otro que hay alrededor. No me da vergüenza, porque si el Espíritu de Dios no te abre la Biblia, entonces no consigues hacer nada, ¿vale? Pero así son las cosas. Nosotros pensamos hoy día, en nuestra vida diaria, pensamos en forma diferente, muy diferente, que hace varios años. Pero es necesario que nosotros pensemos así. Ahora, yo te digo una cosa. También las personas de alrededor piensan de una forma diferente de hace unos años, y hay que alcanzar a esas personas, y hay que alcanzar a esas personas, y esa maravilla que se llama creatividad. No es cierto que en el 68, si hay una frase característica para lo de mayo del 68, es aquello de la imaginación al poder. Bueno, pues hay que buscar la forma de alcanzar a esta generación. Pero para alcanzar a esta generación, nosotros tenemos que ser previamente alcanzados según la modernidad del Evangelio. Tenemos que ser previamente transformados según lo que el Espíritu Santo está revelando y el Espíritu Santo está manifestando en la fecha de hoy. Si recordamos los versículos de los que estamos partiendo, recuerdo que es Lucas 5, 37 y 38, dice que cuando dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos, que el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Os recuerdo que los odres son pieles, de aquí de lo que está hablando Jesús son de pieles de ciertos animales, quizá de cabra, quizá de oveja, pieles preparadas, dadas la vuelta, bien limpiadas de todo, donde el vino se echaba para usarlo, para beberlo, para lo que fuera, y entonces el vino, la propia fermentación del vino hacía que el odre pues cogiera su forma definitiva, que el odre se, que la piel se extendiera, que se, como que se tensara, de forma que permitía esa fermentación del vino, y al mismo tiempo el odre lo guardaba. Si el vino ese se derrama, se utiliza para lo que sea, se bebe lo que sea, y alguien volvía a echar vino nuevo en un odre ya, digamos, tensado, ya con la piel tensada, ¿sabes qué pasa? Que la nueva fermentación del vino iba a tensar de nuevo el odre, con el riesgo de que reventara, el riesgo de que el vino se perdiera. No servía ni el vino ni servía el odre. Nosotros, como creyentes, estaba yo buscando, Y como creyentes quizá hay aspectos donde nosotros necesitamos específicamente esos odres nuevos, específicamente esos recipientes nuevos para que lo que es de Dios, lo que Dios está levantando y lo que Dios está manifestando tenga cabida dentro de nosotros. Uno de ellos está muy claro para nosotros como creyentes y es la salvación. ¿Recordáis aquel hombre Nicodemo? Jesús, vienes de Dios. Y Jesús le dijo, mira, yo te digo, si no naces de nuevo, mira, no hay nada que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es una verdad básica, una verdad a recordar esta tarde. ¿Por qué? Porque los pensamientos humanos, porque la forma de entender la vida, digamos, que hay en la calle, no puede contener y no puede sostener la obra de Dios dentro de la propia persona. Porque porque el cristianismo es más que una serie de normas. No hagas, no digas, no te pelees. Es que eso no es cristianismo, eso es religión pura y dura y auténtica de la de antes. Eso es pura religión. Porque el cristianismo es una vida nueva en la que el esquema de pensamiento viejo, en la que el esquema de, bueno, como yo no hago mal a nadie, puedo hacer esta cosa también. Bueno, como todo el mundo lo hace, eso de la agencia tributaria, que son todos, pero algunos más que otros, entonces, pues eso, pues como lo hacen todos, pues yo también lo puedo hacer. Y el cristianismo, Jesucristo, llega con una radicalidad tan fuerte que está diciendo a este Nicodemo, y cuando lo está diciendo a este Nicodemo, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros, mira, tu contenedor viejo, tu forma de pensar vieja, tu forma de razonar vieja, no vale para contener lo que yo estoy dando ahora, que es algo que involucra toda la vida. Entonces es necesario nacer de nuevo, porque la vieja naturaleza está corrompida con sus malos deseos, está corrompida con su entendimiento erróneo, con su entendimiento incorrecto, y entonces es necesario. Pero hasta ahí yo creo que bastante llegamos, entendemos el tema de, en tema de odres nuevos en cuanto a la salvación. Hay otra parte donde hace falta odres nuevos para los creyentes. Nosotros, muchos de los que estamos aquí, hemos conocido al Señor en otra iglesia, la que sea. Y al cabo del tiempo, por el motivo que sea, nos hemos cambiado de población, nos hemos cambiado quizá incluso de país, el motivo que sea, hemos llegado a parar aquí, a Amistad Cristiana. Y hay una gran tendencia y hay una gran tentación a enfocar, a intentar ver la enseñanza y la vida y la experiencia de Amistad Cristiana, que somos nosotros, de la forma que yo estaba viendo y recibiendo en la otra iglesia. Y yo te digo una vez más, vino nuevo en odres nuevos. Y yo te digo una vez más, no es que la otra sea mejor o peor que esta, no es que esta sea mejor o peor que la otra, solo tienes que recibir aquello que Dios está enseñando y aquello que Dios está mostrando en el tiempo, en este tiempo, aquí y ahora. Porque lo que es fundamental para la persona, para el creyente, lo que es fundamental es estar en el lugar que uno tiene paz. Estar en el lugar que uno está convencido de que, mira, este es el lugar que Dios tiene para mí. Este es mi lugar. ¿De acuerdo? Eso es lo fundamental. Nadie es juez para decir, no, tú tienes que estar en tal iglesia. No, hombre, tú, ¿qué haces aquí? Tú tienes que estar en tal iglesia. Nadie es juez para eso. Déjame, que es una cosa que tengo que recibir de Dios. Déjame, que es algo que yo, es una convicción que nadie puede fabricar dentro de mi vida y que yo tengo que recibir de Dios. Déjame, y entonces yo lo que tengo que hacer, una vez que yo tengo esa convicción, es recibir lo que Dios está moviendo en esa iglesia. Y yo os digo, y Dios está moviendo en Amistad Cristiana a fecha de hoy, lo que Dios está moviendo en esa iglesia de una forma, esto es una, ¿quién ha puesto la trampa? Es que a mí me gusta moverme, ¿sabes el péndulo? En el Museo de la Ciencia de Alcobendas hay un péndulo que va tirando unos palitos en el, no son palitos, son metálicos en el suelo, y así se, entonces estoy demostrando el movimiento de la Tierra cuando voy de un lado para otro. Entonces, una vez que yo tengo, gracias Dorita, Una vez que yo tengo la convicción de que Dios me quiere en determinado lugar, reciba yo de Dios lo que Dios está derramando en ese lugar. Reciba yo de Dios de una forma nueva. Reciba yo de Dios lo que Dios está indicando, lo que Dios está llevando, lo que Dios está haciendo. Y una tercera cosa que también es muy importante para los creyentes. Dios me está enseñando a lo largo del tiempo que cosas fundamentales, 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 muy poquitas. Muy poquitas. La salvación por fe, Jesucristo como Señor y Salvador, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy poquitas cosas fundamentales, muy poquitas, muy poquitas. No voy a decirlas todas porque no me vais a pillar en este error. Pero son cosas muy poquitas para las cosas básicas del cristianismo. Pero Dios a una iglesia determinada la mueve por un camino determinado. Y en un momento determinado puede ser que una persona diga, qué bien estábamos allí. Y ahora no estamos tan bien, ni medio bien, no estamos nada bien. Pero qué bien estábamos en ese otro punto. Y la añoranza se puede convertir en un problema para el desarrollo espiritual de la persona. ¿De acuerdo? Porque hay añoranzas buenas y hay añoranzas malas. Yo entiendo que cuando los israelitas estaban suspirando, cuando fueron deportados a Babilonia, el templo había sido destruido, el templo de Jerusalén había sido destruido, y los israelitas suspiraban por su tierra, y los israelitas añoraban su tierra, y clamaban delante de Dios, clamaban por su tierra. Entonces, yo entiendo que ese tipo de deseo, ese es un deseo correcto, porque cuando yo echo en falta aquello que Dios me ha prometido a mí particularmente, que ha prometido para mi vida, entonces yo muevo el brazo de Dios en oración, ¿de acuerdo? Se puede mover el brazo de Dios en oración, yo lo creo así, ¿de acuerdo? Pero cuando, por ejemplo, cuando los israelitas estaban en el desierto, acababan de salir de Egipto, y decían, oh, qué pucheros de carne nos estábamos comiendo en Egipto, qué maravilla, los comíamos con paja y ladrillo y todo, qué buenos estaban. Y yo entiendo que eso es negativo, que ese deseo es negativo. Por lo tanto, cuando Dios está moviendo una iglesia, y yo estoy convencido al 100% plenamente de que es Dios quien está moviendo y desarrollando esta iglesia, estoy convencido, ¿vale? Entonces, cuando Dios está moviendo una iglesia, yo debo ser capaz de recibir ese movimiento que Dios está haciendo sobre la iglesia de una forma nueva, con los odres, con el recipiente que Dios quiere poner o que Dios quiere que yo ponga en ese momento, no con el de hace 3 años. ¿Qué haces con el recipiente de hace 3 años? No, Dios quiere hacerlo hoy en día. Dios quiere hoy en día enseñar y mover y llevar y proclamar y bendecir. Dios quiere hacerlo hoy en día. Y yo tengo que ser capaz de percibir, de recibir de una forma nueva lo que Dios está haciendo hoy en día. No voy a llorar. No voy a pasarme la vida llorando por el pasado. No te pases la vida llorando por el pasado. No. No. Busca el futuro. Busca el futuro con la iglesia. Como iglesia, busca el futuro. Nosotros debemos ser capaces de reorientar nuestra mirada. Yo creo que casi todos nosotros conocemos personas que están continuamente mirando para atrás. Y es un síntoma de no juventud, perdona. Amigo. Yo tengo hijos y estoy mirando hacia adelante. Tengo que mirar hacia adelante, ¿sabes? Porque si estoy pensando cuando eran pequeños, mira qué bien, qué poco molestaban cuando eran pequeños, qué ilusión. ¿Sabes qué pasa? Que yo no los voy a dejar siempre así. Eso es una ruina. Yo tengo que mirar adelante. Es necesario mirar adelante. No quiero tener los síntomas de no juventud. Quiero mantenerme joven a pesar de... Es que está pintando. Quiero mantenerme en medio de eso. Lo fundamental es estar en el lugar y en la iglesia donde tenemos la convicción de que Dios nos ha colocado. Hay un versículo, una advertencia, en Efesios, no lo vamos a buscar, pero yo os digo que está en Efesios 4:14, que dice que no debemos ser arrastrados por todo viento de doctrina. Una cosa es recibir y percibir lo que Dios está moviendo en ese momento, pero hay que tener precaución de que no cualquiera con una doctrina, con una forma de hablar diferente nos arrastre. No debemos dejarnos arrastrar por ningún viento de doctrina. Pero tenemos que tener la precaución de guardarnos de creer que ya lo sabemos todo. Yo he oído a muchas personas, yo ya sé suficiente de esto. Bueno, es un error. Los fariseos y saduceos en la época de Jesús se encontraron con un problema. Los fariseos, saduceos e intérpretes de la ley en la época de Jesús se encontraron con un problema. ¿Sabes una cosa? Jesús no era de buena familia. ¿De quién es hijo este? Pues sí, de un tal José, un carpintero, y su madre, sí, María, una mujer, de buena familia. Jesús, pues no era de buena familia. Estoy pensando desde el punto de vista de fariseos y saduceos. ¿De dónde es Jesús? ¿Tiene buenos contactos, buenos amigos? Pues no, nadie sabe de dónde ha salido este Jesús, ¿vale? Este Jesús, ¿a qué sinagogas, a qué escuela rabínica ha ido a estudiar? A ninguna que nosotros sepamos. Bueno, este Jesús entonces, ¿qué hace? ¿De dónde ha salido? Resulta que es de Nazaret. Y preguntan, ¿pero de Nazaret puede salir algo bueno? Pues no, como no puede salir nada bueno de Nazaret, pues de una forma o de otra desecharon a Jesús. Porque estaban intentando encuadrar a aquel que decía que iba predicando y que iba haciendo milagros y que iba sanando a las personas, le estaban intentando encuadrar en su sistema religioso. Y el sistema religioso judío es completamente asfixiante completamente. En la tradición de la ley oral y la tradición de la ley escrita, entre la Misná y el Talmud, intentan regular absolutamente todo. Los judíos ortodoxos intentaban regular absolutamente todo y cada uno de los aspectos de la vida. Y una persona que se presentaba allí sin un abolengo grande, pues directamente lo rechazaron porque no encajaba con sus odres, porque no era capaz de entrar en sus odres, en la forma que ellos tenían de entender las cosas. Guardémonos nosotros de estas cosas. Nosotros, hoy en día, también, ciertamente, tenemos que ser conscientes de que corremos un riesgo parecido. De hacer cosas religiosas, de no tener en cuenta lo que el Espíritu Santo está moviendo hoy en día. ¿Sabes con cuánta frecuencia? Yo he pensado, ¿con cuánta frecuencia se añora el 600? A veces en la tele ahí salen no sé cuántos 1600 a la calle, qué tierno y qué folclórico y qué bonito. Y el otro día estaban diciendo, en México se ha dejado de fabricar el escarabajo, es es un Volkswagen, ¿no? Yo creo que es un Volkswagen. Y estaban tan tiernos y estaban allí y se ha dejado de fabricar tantos años y pobrecillos. Y yo te digo una cosa, cantidad de gente de los que lloran por los 600, si le dan a escoger, oye, entonces sigue con tus 600. Olvídate del coche que tienes ahora, de esos que de los que te ha anunciado la chica esa con el aire acondicionado y todo eso, que corre a 200 o a 400, olvídate de eso. Tú sigue con tus 600. Y casi todo el mundo rechazaría viajar habitualmente. Hombre, una cosa es que me vaya media hora a dar una vuelta y que salga en la tele, y otra cosa es que me quede yo con el 600 para circular habitualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera nosotros estamos, o la persona humana está mirando una cosa, qué ternura, qué bien, qué no sé qué, pero en la práctica, olvídate, en la práctica déjame con mi coche que hace mucho calor y que yo no voy a ir con las ventanillas abiertas, por favor, yo no voy a ir con estas cosas, ¿no? Jesús advierte, en Lucas está advirtiéndonos de que el vino nuevo se debe echar en odres nuevos, en formas de pensar, en formas de actuar, en formas de entender la vida, de entender el Evangelio, adecuadas a lo que Él está levantando y adecuadas a lo que Él está moviendo en este tiempo. Si no lo hacemos así, yo creo que el envejecimiento espiritual Yo no sé, los que tenemos unos cuantos años en el Señor, muchos de nosotros, lo reconozco, hemos pasado por un proceso que se llama envejecimiento espiritual. Te sientes como que te agrietas por dentro. Es una cosa, es una experiencia que no debes desear nunca. Pero es una experiencia. Yo la comparto porque igual a alguno de vosotros sirve. Pero lo que es sentirse envejecer espiritualmente. Como que la tierra, ves la tierra de los pantanos cuando la sacan, de que mira, lleva tanto tiempo que no llueve y se está agrietando y ahí ya no crece nada y ves que no queda nada, y igual es el fondo de un pantano donde antes había pesca o yo que sé, y había mucha vida o había deporte acuático o lo que sea. Y si nosotros no somos capaces de percibir lo que Dios está moviendo en un momento determinado de la vida, de la historia, de la Iglesia, en medio de nosotros, empezamos a envejecer espiritualmente, empezamos a agrietarnos, empezamos a aparecer, mira, aquí antes había mucha vida, empiezas a recordar, a mirar el pasado, empiezas a mirar el pasado, qué bien estaba yo en aquel tiempo, qué bien me lo pasaba yo y qué bien estaba en aquel tiempo. Buenas noticias. Después de la sequía viene la lluvia. Gloria a Dios. Después de la sequía viene la lluvia. Da igual que tú hoy te sientas, te puedas sentir cuarteado y como si, da igual. Da igual porque la lluvia quiere venir y quiere venir ahora mismo. No mañana, claro, mañana, pero ahora mismo el Espíritu Santo puede tocar tu vida. Créelo. En este momento el Espíritu Santo puede tocar tu vida. Puede tocar tu vida. No importa la situación en la que tú estés, no importa de dónde hayas venido, no importa a dónde vayas, lo que hayas dicho, lo que te haya parecido, en este momento créelo, el Espíritu Santo puede derramar lluvia de bendición, lluvia de vida sobre tu terreno cuarteado, sobre tu terreno que está seco, reseco. Si es así, créelo. Si es así, créelo, porque Dios quiere hacerlo en este momento. Vamos a buscar Juan capítulo 4. Cuando yo estaba buscando sobre el tema de odres nuevos, necesitaba algún punto, algún lugar donde Jesús hubiera derramado vino nuevo sobre odres nuevos, ¿sabes? Necesitaba el viento, sí, pero es el ventilador. Yo necesitaba un lugar donde ver a Jesús derramando ese vino nuevo sobre odres nuevos. Y lo encontré en Juan 4, no tuve que ir muy lejos. En Juan capítulo 3 te recuerdo que Jesús está hablando con Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre, era judío. Y era un hombre de una moralidad y de una reputación estable, de alguien reconocido en Israel, este Nicodemo. Y luego Jesús, eso en el capítulo 3, y por eso quiero manifestar que la Biblia pone primero el capítulo 3 y luego el capítulo 4, y yo lo leo como un plano, y para mí es todo lo mismo, pero hay una diferencia de profundidades y de matices que yo tengo que aprender a apreciar. Entonces lo que a Nicodemo era este judío religioso, hombre de buena reputación, buena fama, estable, bien puesto en la sociedad, en el capítulo 4 es mujer samaritana y de baja reputación. Y es el mismo Jesús el que está hablando a uno y al otro. Y es el mismo Jesús el que está manifestando la palabra de Dios a Nicodemo, israelita, y está manifestando la palabra de Dios a esta mujer samaritana, que no sabemos cómo se llama, le está manifestando la palabra de Dios y está produciendo un gran resultado aquí en medio. Si leemos algunos versículos, dice en Juan 4:4 que le era necesario, está hablando de Jesús, que le era necesario pasar por Samaria. y vino a una ciudad llamada Sicar, y estaba allí el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. En el versículo 9, la mujer samaritana le dijo: pero tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Pero tú, siendo judío, ¿pero qué clase de judío eres? Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana. Y es, ¿sabes por qué? Los judíos y los samaritanos, los judíos despreciaban a los samaritanos. Los samaritanos, quiero recordar que eran personas que habían quedado de la deportación a Asiria, mezclados, israelitas que habían quedado de la deportación a Asiria, mezclados con personas de otras naciones que los asirios habían ido metiendo allí como un bote, como un cajón desastre. Entonces cogieron algo, tenían algo de la cultura israelita, les sonaba algo de Dios, tenían algo de las algo de conocimiento de Dios, pero eran ni chicha ni limoná, y los judíos los despreciaban ampliamente. Y además era una mujer. Y es que los rabinos enseñaban que un judío ortodoxo, un judío en condiciones, no podía hablar con ninguna mujer en público, ni con su madre, ni con su mujer, ni con su hermana, ni con nadie. Ninguna mujer en público podía hablar un judío. Y esta mujer dice: pero bueno, ¿qué clase de judío eres tú? ¿De dónde te has caído que vienes a mí a pedirme agua, que soy una mujer samaritana? Y la gran sabiduría de Jesucristo, ¿verdad? Porque si hubiera sido un hombre, si Jesús se me acerca a mí, yo voy a sacar agua del pozo, y Jesús se me acerca a mí y me dice: dame de beber, yo le habría dicho: si quieres beber, cógete el cubo. O le habría dicho: mira, lo siento, tengo una prisa, me están esperando, tengo que ir, es que me están esperando mi familia, me tengo que ir, lo siento. Yo le habría dicho una cosa así, pero claro, esta mujer le dice, la curiosidad, ¿verdad? Pero ¿cómo tú? La curiosidad de las mujeres, ¿no? Es distinto. Yo creo que las mujeres casadas estarían, casi afirmarían lo que mi posición del tema, mi posición del asunto, ¿no? Desde luego la mía lo haría. Pero ¿cómo tú? Pero ¿cómo tú? Vamos a ver, ¿qué clase de judío eres tú que vienes a pedirme a mí de beber? ¿Cómo es posible? Pero Jesús estaba estableciendo odres nuevos, porque estaba estableciendo una entrega del Evangelio, de la realidad poderosa del Evangelio, más allá de la frontera de lo que los fariseos, saduceos, intérpretes de la ley y demás feos podían considerar como decente y como fortaleza. La gran fortaleza de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es para toda persona. La palabra de Dios funciona, ya está, es así, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Más, si se hubiera escrito hoy eso, se habría dicho más cortante que el rayo láser más fino que tú te pudieras. ¿Y por qué? Porque está escrito aquí. Quiero deciros un secreto ahora que estamos aquí. Cometemos un error si leemos la Biblia con nuestra mentalidad del siglo XXI. Hay que saber lo que hay ahí dentro, ¿vale? Entonces, Jesús estaba estableciendo esos odres nuevos para echar, para dar, para introducir el vino nuevo de la salvación dentro de esta mujer. Si Jesús no lo hubiera hecho, entonces no habría habido salvación de esta persona. Esta mujer era evidentemente alguien corriente, alguien del pueblo, ni siquiera tenemos aquí su nombre. Y yo, de verdad, yo no me la imagino como la buena moza que pintan en los dibujos. Yo me la imagino como alguien, como una mujer ya de 400 años lo menos, porque 380. ¿220? Hay que luchar contra el calor como sea. Yo me la imagino una mujer ya bastante mayor, porque había tenido 5 maridos. Y 5 maridos, pues quizá alguno hubiera muerto, pero a mí me da la impresión de que es una mujer que no era aceptada por la gente de su pueblo. Estaba allí a pleno mediodía. En verdad que las mujeres cuando iban a buscar agua a las fuentes, iban en grupo, normalmente se juntaban con las amigas, con las vecinas. En mi pueblo me han contado de cuando no había agua corriente en los grifos, no había agua corriente en las casas. Y entonces, hombre, es normal que las mujeres pues se junten y vayan a por agua juntas y con las amigas, con su madre, con sus hermanas, yo qué sé. Pero esta mujer estaba allí sola y es una mujer despreciada. Quiere decir que yo supongo que esta mujer debía haber tenido cierto atractivo físico en su momento, porque había tenido 5 maridos y estaba viviendo con uno a los años que tuviera, estaba viviendo con otra persona todavía a los años que tuviera, pero ya una mujer bastante mayor, quizá cerca de su última etapa de vida, quizá ya estaba viendo eso, una mujer despreciada, una mujer quizá también llena de preguntas, porque la mujer no se corta, la mujer está diciendo, pero tú vienes aquí, y cuando estamos leyendo el pasaje este pasaje de Juan 4, le está haciendo preguntas a Jesús, pero ¿cómo dice, pero si vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar, si aquí nuestro padre Jacob, este o lo otro, y Jesús le está diciendo, mira, ni en Jerusalén ni en este monte, porque al final va a ser en espíritu y en verdad los adoradores, los verdaderos, como ha estado comentando él en el principio, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Pero esta mujer necesitaba que se estableciera algo nuevo sobre su vida. Pero ese algo nuevo sobre su vida, quien cambió fue Jesucristo. Entendemos, fue Jesucristo quien se acercó a la mujer. Fue Él quien fue capaz de provocar a la persona para que la persona pudiera recibir con una forma nueva, pudiera recibir con un formato nuevo ese vino nuevo que Jesucristo estaba derramando de la palabra de Dios. Una persona normal, una persona sin grandes aspiraciones, estoy hablando de la mujer samaritana, una mujer del montón, una mujer corriente, pero estaba en una situación no corriente, en una situación totalmente provocadora. Jesús la estaba provocando totalmente en ese momento, y Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Esta mujer, el impacto que tuvo sobre esta mujer, lo que Jesucristo estaba haciendo, fue tan grande que al final, y me llama tantísimo la atención, en el versículo 40, Juan 4:40, dice que vinieron los samaritanos a él, a Jesucristo, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Quiero que busquemos, si nos importa, también Lucas, sin perder este pasaje, Lucas 8:37. Lucas 8:37 dice, si veis, es el pasaje del endemoniado gadareno. Lucas 8:37 dice que toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Ha sido también bastante llamativo, ¿no? Mientras el pueblo de los samaritanos le está diciendo, quédate con nosotros, y se quedó allí 2 días. El pueblo este de los gadarenos, al mismo Jesucristo, dice, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Fíjate lo que es la diferencia. Pero nosotros, y fue con el mismo Jesucristo, y nosotros a veces vamos a llevar el Evangelio quizá de alguna manera a una persona, y la persona no lo acepta, la persona no está de acuerdo, la persona lo rechaza. y eso nos deja vacunados. Entonces, a los que los veo de determinada manera, no les voy a llevar el Evangelio de ninguna manera, de ninguna forma. Pero fíjate que donde, en la misma presencia de Jesucristo, donde unos le rechazan, un pueblo entero le rechaza, otro pueblo entero le admite, otro pueblo entero le busca, otro pueblo entero le dice, quédate con nosotros 2 días. Porque Jesús estaba siempre dispuesto, a dar la novedad de Dios. Y si bien es cierto que Dios es inmutable, también es cierto que Dios manifiesta en cada época y en cada momento y en cada iglesia y en cada situación su poder de una forma determinada. Y es el mismo Dios que no cambia, pero nosotros tenemos que ser capaces de captar lo que Dios está moviendo en este tiempo. A principios del siglo XX hubo un avivamiento grande que se originó en Los Ángeles, el movimiento pentecostal a principios del siglo XX, y fue algo grande, algo que estaba levantando el Espíritu Santo en ese momento. En 1900, yo no sé si eran los 60 ya también o algo así, en la Iglesia Católica se levantó la renovación carismática católica. Pero luego ha habido, antes y después ha habido cambios cualitativos, en los que el Espíritu Santo ha estado moviendo cosas nuevas, no en el sentido de añadir, es decir, no en el sentido de que un coche quizá este año los coches corren a 140 por hora y el año que viene corren a 150 por hora. No un cambio cuantitativo de ir más deprisa, sino un cambio cualitativo. Es decir, por ejemplo, cuando tú te casas, no puedes seguir viviendo de la misma manera, puesto que ya hay otra persona con la que tienes que quedar de acuerdo. Esos son cambios cualitativos. Y yo afirmo esta tarde que estamos en medio de un cambio cualitativo y que nosotros tenemos que ser capaces de percibir lo que Dios está dispuesto a hacer en este momento, y que nosotros no tenemos que mirar tanto hacia atrás como mirar hacia adelante, que nosotros no tenemos que echar tanto de menos el hace no sé cuánto tiempo en no sé qué sitio que se hacía de determinada manera, y que tenemos que ponernos delante de Dios: Señor, haz ahora lo que tú tienes que hacer ahora. Haz ahora en este tiempo, en este momento histórico, en medio de nosotros, lo que es tu voluntad para hacer ahora. Sí, porque Dios está dispuesto a hacer estas cosas. Si las personas alrededor de nosotros cambian, si yo me veo en mi trabajo obligado a renovarme, a renovar mis conocimientos de una forma excelente, por decirlo de alguna forma, si yo me veo obligado a hacerlo así, ¿por qué espiritualmente me voy a dormir? Me voy a meter las manos en los bolsillos y voy a decir, como Dios es el mismo, como la Biblia está escrita hace 2000 años y 3000 años y 4000 años, pues yo me quedo con las manos en los bolsillos, que echo mano, sí, yo sé mucho, entonces echo mano a aquel versículo que dice, nada hay nuevo bajo el sol, durmamos. No, nada hay nuevo bajo el sol, pero todo es nuevo bajo el sol. Hay que llegar al entorno de ahora, pero hay que recibir lo que Dios está haciendo, y hay que recibir lo que Dios está moviendo en medio de nosotros en este momento. ¿De acuerdo? Yo tengo la plena certeza de que Dios, esta iglesia, la está moviendo de una forma grande y poderosa. Pero Dios no la puede mover a pesar de nosotros. Tiene que moverla con nosotros, siendo nosotros parte de ello. Qué invitación tan importante, ¿verdad? Qué invitación tan importante. Que ¿quieres formar parte de mi obra? Pero Señor, yo. ¿Pero quieres formar parte de mi obra? Porque son los violentos, aquellos que arrebatan. Entonces, es una pregunta para meditar, y estamos acabando. Es una pregunta para meditar. ¿Dónde están tus limitaciones, tus odres viejos, esos que tienes que tirar? ¿En qué cosas, en qué áreas de tu vida, en qué facetas de tu vida, en qué aspectos de tu vida? Porque hay que percibir lo que Dios está moviendo en medio de nosotros. Mi convicción es que lo que hay por delante es mucho mejor que lo que hay atrás. Esa es mi convicción. Eso es. Aleluya. Te bendecimos, Dios nuestro. Te glorificamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Te glorificamos, Santo, 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 Dios nuestro. Santo eres Dios nuestro, Señor de poder, Dios de gloria, Dios de bendición, Dios de misericordia. Aleluya. Te bendecimos. Sí, podéis ir pasando el equipo de alabanza, el ministerio de alabanza. Aleluya, gloria a ti, Jesús. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en nombre de Jesús. No hay nadie como tú. Pongámonos en pie, por favor. Te bendecimos, Señor. Nadie como tú, nadie como tú, Dios nuestro, Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya, Jesús, 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 te bendecimos. Jesús, te bendecimos. Jesús, te adoramos. No hay nadie, Señor. Tu nombre es grande sobre todas las cosas. Tu nombre es poderoso de generación en generación. Tú eres el Dios eterno, el inmortal, el invisible, el Dios sobre todas las cosas. Te confesamos esta noche, esta tarde te confesamos como el soberano, el Dios de todas las cosas, Dios nuestro sanador, Dios nuestro libertador, Dios el que nos llevas adelante, Señor, que nos levantas, que adiestras nuestras manos para la batalla, Dios nuestro. Tú nos das fuerza, tú nos haces poderosos en ti, nos haces más que vencedores, Dios nuestro, en todas las cosas. Señor, te miramos a ti, Dios nuestro. Glorificado seas por siempre, Señor. Glorificado seas por siempre, Señor. Glorificado seas por siempre, Señor. Nuestro Dios, te bendecimos, te damos gracias porque tú has venido. Porque tú has venido, has descendido aquí, Señor, a salvarnos, a darnos la mano, a llevarnos para adelante, a mostrarnos tu amor, a mostrarnos tu poder, a mostrarnos tu misericordia, Dios nuestro. Te adoramos, Padre Santo, en nombre de Jesucristo. Gloria a ti, Dios nuestro. Sita bajara la barazanda. Gira la barazanda. Gloria a ti, Jesús. Te adoramos, Señor. Grande eres, Señor. Grande, 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 grande. Es necesario que estemos en paz. Aleluya. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor. Grande, 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 grande eres, Señor. Grande, grande, grande eres, Señor. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor.